Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy 25 de enero, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Sandra Moreno, acompañada de Pedro Alejandro Rodríguez. Estamos aquí en estudio a través de la línea de Manguaré 100 de Marandúa 100.7 FM y mandamos también enviamos un saludo especial a la comunidad de El Retorno a través de La Máxima, esta emisora comunitaria. Hoy iniciamos nuestro programa con una variedad temática en donde podemos contar las experiencias lindas de la vida a través de unas capacitaciones en zonas rurales y se inician las actividades académicas aquí en el departamento, así que tenemos mucho que contarles al respecto. Pero antes de iniciar con nuestro contenido, queremos expresar en la tarde de hoy nuestras condolencias a través de este espacio de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, a las familias afectadas por un accidente que se generó en la noche de ayer, o más bien en la madrugada del lunes. Así que, bueno, Pedro, es una noticia lamentable donde unos jóvenes perdieron su vida en este accidente.
Sí, Sandra, buenas tardes para todos. En nombre del programa Riqueza Natural de USAID, queremos expresar nuestro más sentido sentimiento de pésame y dolor por el fallecimiento de estos tres jóvenes del departamento del Guaviare, Matías Alejandro Ortega, Laura Valentina Salgado Chantre y Carol Stacy Díaz. A sus familias, a sus amigos, nuestras más sinceras condolencias por este lamentable fallecimiento.
Claro que sí, llevamos a todos estos jóvenes en nuestro corazón y deseamos desde lo más profundo que la juventud del Guaviare siga trabajando de la mano del desarrollo sostenible, con iniciativas productivas, nuevas y con mucha proyección en todas sus acciones y por supuesto un cuidado a la vida y el respeto por supuesto a las normas de tránsito y todo esto. Así que lamentamos y enviamos un saludo a la familia. De esta manera, siendo las 5:33, iniciamos con nuestro contenido a través de nuestra sección Sobre la Mesa.
Sobre la Mesa.
Eric Inestrosa, él está haciendo parte activa de la Secretaría de Educación Departamental. Hoy iniciaron las clases aquí en el departamento. Ya saben que la metodología virtual continúa y ha sido una experiencia espinosa para algunos, pero de alguna forma ha generado unos cambios, unas interacciones positivas y alrededor de esto también las estrategias para poder acomodar todos estos procesos académicos y por supuesto el tema de la inclusión social y educativa en los planteles de aquí el departamento, Pedro.
Sí, Eric, muy buenas tardes, un saludo a usted. Hoy queremos invitarlo a nuestro programa para que nos hable sobre los temas que se vienen generando alrededor del inicio de clases para el calendario 2021. Supimos y sabemos de las dificultades que definitivamente hoy se tienen con relación a la modalidad y a la situación que por la crisis de la pandemia se han tenido que generar, el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, el esfuerzo que hoy tiene el compromiso y la responsabilidad del gobierno local para garantizar que la educación se dé de forma normal, y es ahí donde queremos que hoy usted pues nos comente sobre qué está pasando o qué va a pasar con nuestros estudiantes, tanto del sector público como privado, si así usted lo considera.
Claro que sí, a nivel de cobertura, ¿cómo estamos? La matrícula, sí estuvo al 100%. Eric, buenas tardes y bienvenido a Manguaré.
Muy buenas tardes, Sandra, muy buenas tardes, doctor Pedro, y gracias a usted por haber invitado aquí a Manguaré, que es un programa excelente, un programa que llega a todo el departamento del Guaviare. Sí, hoy iniciamos garantizando el derecho a la educación de muchos niños, de una manera anormal, por lo de la pandemia, pero ya vamos saliendo de eso con el apoyo de muchos padres y madres de familia que están utilizando todas las medidas de bioseguridad.
Sí, el nivel de cobertura, sabemos que por supuesto trajo un reto enorme de poder volver a que haya una inclusión en todas estas comunidades estudiantiles donde de alguna manera pudo haber sido afectada esta cobertura. En términos de cobertura, ¿cómo estamos, Eric?
Bueno, en términos de cobertura estamos en un 68% con respecto al año pasado, pero esa cifra de ese 68% no es una cifra para sentarnos a llorar, pero hay que entender que el padre de familia, a pesar de que se le está garantizando el derecho a la educación con un aprendizaje en casa, siempre es incómodo porque es algo que no teníamos, pero hay que romper los paradigmas, y por eso digo es incómodo. Ustedes no saben las dificultades del docente, las dificultades de todos los estudiantes, de los padres de familia que se trasnochan, pero en conjunto entre los padres de familia y los docentes estamos sacando a los estudiantes adelante.
Estamos hablando el año pasado de cobertura de más o menos de 19.000 a nivel departamental. ¿Cuánto obedece este 68%?
Nosotros al día de hoy estamos hablando de 12.831 estudiantes matriculados.
12.831.
Pero esos 12.000 estudiantes, 831 estudiantes matriculados, lo tenemos en cifra de esta mañana. Entendamos que esto es dinámico, quizás a esta hora ya han aumentado de más, porque muchos padres de familia están acercando a los colegios a matricular. Y como es a través de una plataforma, siempre demora subir, registrar a los estudiantes en el CIMAT y sacar reporte. O sea que en el día de mañana ya estamos superando el 70%.
Al día de hoy estaban aproximadamente entre unos 6.000 estudiantes que no se habían matriculado a la fecha, dado que hoy también inician clases. Hoy fue el inicio de la apertura de las clases virtuales a nivel primaria y secundaria.
Sí, esos 6.180 estudiantes que nos faltan aún en las aulas pertenecen a muchas familias que están, pues muchos dicen, otra vez para seguir con la educación en casa, y entonces están un poco, no inconformes, pero sí incómodos. Pero con el esfuerzo del padre de familia, repito, sacamos los niños adelante y ya nos falta muy poco. Imaginemos las cifras que está sacando ya Salud. Es que prácticamente si seguimos con el juicio de muchos padres de familia, ya casi salimos de este mal paso que nos está dando el COVID.
Bueno, ¿y cuáles serían las medidas para la alternancia que se proyecta que haya en el departamento más o menos como en el mes de marzo, que se contempla a nivel nacional?
Iniciando Semana Santa.
Iniciando Semana Santa. ¿Cuáles son las medidas o cuál es la estrategia que el departamento ha vinculado ahora con esta alternancia?
Bien, la Secretaría de Educación, con toda la responsabilidad, no inició la alternancia hoy hasta que no tengamos todas las medidas de bioseguridad en los colegios. Para Semana Santa, iniciando Semana Santa con el primer lunes de Pascua, ya en todos los colegios tenemos tanto los lavamanos para el lavado de las manos, tenemos las personas que van a hacer el aseo de todas las instalaciones, tenemos todos los elementos de uso cotidiano, los gels, el alcohol, los tapabocas, las mascarillas para muchos docentes también, pero ya con ese conjunto de cosas, y tenemos también los protocolos de cómo van a ingresar los estudiantes, cómo van a salir, qué pasaría si un estudiante se presenta con una afectación de COVID, Dios no lo quiera. Todas esas medidas que ya están escritas, están aprobadas, las vamos a empezar a ejecutar después de Semana Santa. Entonces imaginemos que lo que nos falta es muy poco. Estamos a 25 de enero y Semana Santa. Estamos hablando de la última semana de marzo, la primera de abril.
Sí, señor, así es. Entonces es el tiempo suficiente para que también en nuestras casas vayamos enseñándole a nuestros hijos todas las medidas y todo eso que deben asumir al momento de entrar a sus clases.
Alternancia, ¿cómo se puede describir para aquellos jóvenes que nos están estudiando, que también ellos dirán un día sí la mitad del curso, otro día la otra mitad? ¿Cómo sería en ese caso?
Sí, Sandra, una buena pregunta, porque muchos pues hablan de la alternancia. ¿Qué es la alternancia? Uh-huh. Pues una estrategia que permite que el estudiante llegue a las instituciones educativas, leen unas orientaciones, unas pautas sobre lo que debe de desarrollar y regresa a las casas al trabajo, con el padre de familia o solo, de acuerdo a la dinámica que tenga cada uno. Pero no los tenemos todos los días en el colegio, porque eso nos genera esa situación de tener todos los estudiantes en el colegio, nos puede generar una gran alerta. Entonces preferimos es que vayan unos grados, unos días, en unas horas, y los docentes están prestos para atenderlos, los orientan y se van para la casa. Al otro día llega otro, pero esos horarios los establece la comunidad educativa en cada uno de los establecimientos.
De las instituciones. Muy bien, profesor. Pues muy claro queda entonces para que nos vayamos preparando y de esta forma nuestros jóvenes puedan volver a sus aulas de educación, porque la verdad también desde el punto de vista psicológico hay muchos jóvenes que quieren retornar, ver a sus compañeros, estar cerca de sus profesores, y esto es evidente y necesario.
Claro que sí, esa interacción entre ellos es una motivación y es también la fuerza de seguir estudiando, de poder compartir. Hay jóvenes, por ejemplo, en la área rural donde los estudiantes son muy pocos, hablemos de 6 estudiantes por aula, ¿cómo ellos podrían entonces recibir clases? Diría yo, ¿no? Dando todas esas medidas, o cómo se maneja en el área rural.
Bueno, Sandra y Pedro, nosotros en todo el Guaviare tenemos 126 sedes educativas que son menores de 15 niños. Tienen 14, tienen 13, tienen 4 niños. Allí, pues, la alternancia no se va a dar como la tenemos planteada para colegios grandes. Sencillamente en un aula que tiene una medida de 8 por 7, tiene 56 metros, pues para atender 5 niños
es suficiente.
Entonces ahí vamos con una presencialidad. Y estamos hablando de unas escuelas rurales apartadas de los centros urbanos. Entonces ahí toda esa medida de bioseguridad de los 2 metros se cumple.
No, y los niños van a aprender. Eso es una buena noticia porque ellos son, muchos de ellos viven a largo camino y tienen dificultad de conexión a internet. Ahora van a poder estar con sus compañeros tomando las medidas, y estas pues son las estrategias que contempla la Secretaría de Educación.
Correcto, mire, que todo no lo podemos mirar de forma negativa. Mire, también podemos decir que con esta pandemia aprendimos también a interactuar a través del internet. Ya los colegios iban a tener una buena ayuda a través de la tecnología, lo que no teníamos. Y hemos avanzado. O sea, también la pandemia nos ha enseñado a muchas cosas.
Bueno, Eric, muchísimas gracias. Esperamos que esas 6.180 alumnos nuevamente retornen a la escolaridad, retornen a hacer sus matrículas y se contemple ese 100% de educación aquí en el departamento, y no que por esta circunstancia se esté aumentando una deserción escolar.
Sí, es correcto. El llamado es, mire, nosotros estamos muy seguros desde educación que es los niños, cuando ingresan al aula, van a estar, podemos decir con gran responsabilidad, van a estar con todas las normas de bioseguridad y van a estar muy seguros los niños. O sea, es que en un colegio donde vamos a tener todo, es muy difícil un contagio. O sea, que le llamó al padre de familia que perdamos el miedo, enviémoslos a los colegios, que la Secretaría de Educación está garantizando una buena alternativa, una buena bioseguridad.
Pues muchísimas gracias. Este es el mensaje de la Secretaría Departamental de Educación a través de Eric Inestrosa, que además tiene una condecoración.
Sí, un reconocimiento por sus 30 años, creo, profe, claro, al servicio del sector educativo del departamento, un homenaje que le hizo la gobernación del Guaviare a ese trabajo, porque por 3 décadas viene haciendo aquí en el departamento del Guaviare. Felicitaciones de parte del programa Riqueza
Natural. Muchas felicitaciones.
Por su calidad como ser humano y por todo el ejercicio que ha venido haciendo al frente también de esta Secretaría del Departamento.
Claro que sí, y un saludo muy especial a todos los docentes, que sabemos que el trabajo es arduo, pero que lo hace con mucho corazón, así es, y en Manguaré también celebramos estos muy buenos logros aquí en el departamento en temas de educación.
Por el bienestar de nuestra fauna, todos debemos aportar. Es un compromiso que no debemos olvidar. Un mejor mañana es posible si ellos tienen libertad. Que una jaula no termine la vida de un animal.
Ellos nacieron libres, déjalos libres, respeta su hábitat. Loros, guacamayas, tucanes, osos perezosos, dantas, lapas, cachirres, tortugas, picures. No permitas ni fomentes la comercialización ilegal de fauna silvestre. Los infractores serán severamente multados.
Controlar para preservar nuestro mundo natural.
Corporación CDA, Jurisdicción Guainía, Guaviare y Baupés.
Apoya Marandúa Estéreo, número uno por naturaleza.
Venga, le cuento.
Bueno, hablábamos de deserción escolar y hoy vamos, de esta inclusión que tienen los presidentes de junta en esta visión de poder ser estos primeros respondientes aquí en el departamento contra incendios forestales. Ya sabemos que están superpilosos y esto lo hemos venido diciendo la semana pasada. Conocemos que en diferentes puntos, veredas, los bomberos están muy activos vinculando a todas las comunidades de las veredas. Y a ellos, pues, muchas felicitaciones. Hoy tenemos a Raúl Malagón, bienvenido.
Sandrita, muchas gracias por la invitación. Un saludo a Pedro Alejandro.
A través de Bomberos Voluntarios de San José del Guaviare se ha llevado esta capacitación, pero además de eso, Pedro, una bonita noticia. En plena capacitación atienden en vivo y en directo la atención a un parto de un niño NUCAT.
Sí, muy interesante. Estuvimos viendo el video y reconocerles ese trabajo tan maravilloso de ayudar a traer un nuevo ser a esta vida.
Y es que los primeros auxilios en todo, por una quemadura, pero también por un parto, apoyar también a todo el grupo de salud de la vereda, pues esto es muy bueno, que estos líderes se estén formando en primeros auxilios. Bienvenido entonces, Raúl, cuéntenos esta experiencia, ¿cómo están esas capacitaciones?
Bueno, en lo que tiene que ver con las capacitaciones, pues hablábamos hace un rato que inicialmente se siente cierta dificultad inicial en reunir la comunidad para las capacitaciones. Nos sucedió en Boquerón, sin embargo allí finalmente se logró reunir un buen grupo de personas para iniciar la capacitación. Luego sucedió también en Charras, que en Charras fue el día sábado. Allí tuvimos la oportunidad de adelantar toda la mañana por petición de las mismas comunidades a través de sus líderes presidentes de junta que incluyéramos el tema de primeros auxilios. Es un tema que han recibido muy bien y que les ha generado unas inquietudes importantes. Se han adquirido compromisos en estas veredas en adquirir para cada vereda un kit de primeros auxilios para el servicio comunitario. Toda vez que hay veredas que no tienen un puesto de salud, o que hay veces hay puestos de salud, pero hay unos momentos que están sin personal de salud para que atiendan cualquier emergencia que se pueda presentar. Entonces existe el compromiso, a partir de esas capacitaciones, que ellos como líderes comunitarios van a conseguir el kit de primeros auxilios, conseguir un buen botiquín dotado para lo que, con los elementos que ellos normalmente requieren, y pues lógicamente mínimo una camilla para poder hacer el traslado a algunos lesionados que lo requieran. Entonces ha sido muy bonito porque también empieza a crearse la necesidad en ellos de capacitar personas de la misma comunidad en primeros auxilios para que pueda atender en caso de una emergencia. Sucedió en Charras, una experiencia muy bonita, sucedió en Boquerón, quedaron muy contentos con la parte de la capacitación de primeros auxilios que se adelantó ayer con estos dos núcleos veredales. En Charras, el día sábado, en el marco de la capacitación, hacia el mediodía se nos acercan dos personas de la comunidad NUCAT, nos informan que tenían unas mujeres que estaban en trabajo de parto, que no había quien nos atendiera en el momento, y nos piden el apoyo. Allí pues afortunadamente el enfermero ya se había desocupado de la capacitación y el otro bombero de atención prehospitalaria pues se dirigen al sitio con apoyo de alguien de la comunidad que nos facilitó un carro, porque la camioneta nuestra estaba ocupada con equipos y demás que hemos llevado, y alguien de la comunidad los lleva al sitio donde estaban, que la señora estaba en la zona boscosa. Allí acceden los bomberos, al examinarle al enfermero se da cuenta que ella tenía una hemorragia, era importante trasladarla al centro de salud. La convencen para que vayan al centro de salud, y cuando llegan al centro de salud pues en ese momento también llega la ambulancia al sitio con la auxiliar, y en el momento en que estaban revisándola, ella entra en trabajo de parto. Ya no tocó otra opción sino atender ese parto, recibir ese niño, y fue lo que ustedes pudieron ver en las redes sociales que por parte del cuerpo bombero se publicó. Eso fue un trabajo en apoyo al centro de salud, porque allí pues como lo digo llegó la ambulancia y una auxiliar ahí, y fue el apoyo que se pudo prestar afortunadamente.
Muy importante y muy interesante esta situación, en donde se vislumbra el compromiso que tienen el cuerpo de bomberos con las comunidades para seguir fortaleciendo esas capacidades que hoy es necesario que la tengan.
Claro que sí, y se evidencia por supuesto la importancia de esa formación en primeros auxilios que se está brindando a los presidentes de junta como primeros respondientes. Se vio esta necesidad porque pasan los accidentes con los incendios forestales, pero alrededor de esto hay una comunidad con una serie de casos en los que pueden ser atendidos. Y esta vez Malagón, Raúl Malagón, con todos sus compañeros de bomberos pudieron presenciar esta novedad de un nacimiento de un niño NUCAT en esta vereda Charras el día sábado.
Sí, la verdad es que pues el enfermero ya había tenido esta experiencia pues por su formación en salud. El bombero que lo acompaña no había tenido esta experiencia, pues una experiencia muy muy agradable para él. Bueno, son situaciones que motivan, y pues se ha recibido digamos que muchas buenas palabras y halagos hacia los bomberos por esta actividad. Le damos gracias al buen Dios porque también Él permite que esas cosas sucedan. Coincidió el día que estábamos allí y fue el momento preciso para que pudiéramos apoyar. En lo que tiene que ver con las capacitaciones, después de mediodía se trabajó en ambos sectores, tanto en Charras como en Boquerón, el tema de incendios forestales. Cuando las comunidades se inicia el proceso de capacitación, ellos empiezan a entrar en situación de que realmente de qué se trata y se animan. Y esperamos que para el siguiente encuentro, que en Charras Boquerón invitamos a toda la comunidad de esos núcleos para que participen del segundo ciclo de capacitación, que es el 6 en Charras, 6 y 7 de febrero, ¿no? 6 de febrero en Charras, domingo 7 de febrero en Boquerón. Va a ser el segundo ciclo, esperamos que las comunidades asistan a
esos son los núcleos veredales que sí, están trabajando.
Y ya cerramos ese sector Charras Boquerón 6 y 7, esperamos que ellos puedan hacer presencia. Inicialmente se había hablado una restricción de edad, solamente se había hablado de 40 años para los brigadistas, pero teniendo en cuenta algún tipo, alguna circunstancia de disponibilidad de estos rangos de edad, se decidió que la capitana sea libre y la reciba quien tenga la disponibilidad de recibirla, porque es una formación que le va a servir a todos.
Sí.
Porque este es un sector, y hablábamos con los líderes comunitarios, que es un sector muy neurálgico para el tema de incendios forestales por la sabana. Recordemos que la sabana es históricamente y culturalmente todos los años se quema. Entonces, eso hace que se ponga en riesgo los cultivos, las viviendas, los potreros y demás de esta zona. Entonces, es una forma de que estos líderes y los mismos campesinos se preparen para de alguna manera defender sus propias propiedades frente a los incendios forestales.
Claro que sí, ese es el propósito.
Sí, ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en esta temporada seca.
Raúl, esa es una muy buena noticia, ese fortalecimiento a las capacidades de las juntas de acción comunal, pero la otra buena es que incendios forestales, la cifra es casi
afortunadamente,
que, casi
y que teniendo en cuenta el tiempo atípico que tenemos, que el IDEAN lo venía diciendo desde el mes de noviembre, que iba a haber lluvias por el fenómeno de la Niña, que se va a extender hasta el mes de mayo. Esperamos que esto continúe más o menos así, y tanto es que el Cuerpo de Bomberos hasta el día de hoy solamente ha atendido 3 incendios forestales. El día sábado a la tarde reporta un incendio en la parte de atrás de antinarcóticos, pero cuando llegan al sitio, se dan cuenta que era una quema de basura, afortunadamente, okay, y no un incendio. Entonces, bueno, aprovecho para hacer la invitación a todo el núcleo de San José del Guaviare. Este fin de semana, que estamos a 30 y 31, es la capacitación en el núcleo de San José. Estamos pendientes porque nos defina el presidente de Asunta San José, nuestro amigo Carlos, dónde es el día 30 y dónde es el día 31. Sabemos que es Serranía La Lindosa, en el sector de La Recevera, tal vez, y el otro punto es Cerro Azul.
Okay, bueno, perfecto. Yo quiero ir a esa capacitación, estamos muy cerquita y con la oportunidad de participar también.
Serán
muchas gracias, Malagón. Muchas gracias por toda esa buena labor y a todos los presidentes de Junta, por supuesto, a Charras Boquerón y ahorita aquí al municipio de San José, que se vincula a este fin de mes en estas capacitaciones, Pedro.
Comprometidos con la formación.
Muchas gracias.
Esta estrategia de primeros respondientes.
Raúl, muchas gracias por la participación.
Gracias, Raúl.
Aquí, puertas abiertas, Malagón, por favor. Aquí estamos en sintonía y con todo el apoyo a la unidad de bomberos aquí del departamento. Las 5 y 55 minutos de la tarde.
Amamos nuestra tierra y queremos respirar aire puro en el mañana, solo tienes que empezar protegiendo nuestros bosques del incendio forestal.
Porque el fuego no es un juego.
Vamos a reflexionar.
Proteger los bosques es un deber de todos. Las fogatas, paseos de olla, arrojar colillas y vidrios en bosques y potreros pueden causar un incendio de grandes proporciones. Los infractores serán severamente multados.
El prevenir los incendios, nuestro compromiso.
La disponibilidad del recurso hídrico para el departamento del Guaviare está directamente relacionada con los impactos generados por los actuales incendios forestales. Usted también puede decir no a la tala o quema de bosques naturales. Es un mensaje de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico, seccional Guaviare.
Corporación CDA, Jurisdicción Guainía, Guaviare y Baupés.
La consulta.
En la consulta, Víctor Diuzabad nos va a dar un informe, más o menos como un análisis, por supuesto, a esta situación del COVID, cómo estamos a nivel nacional, cuáles son estas cifras y la interacción, por supuesto, y medidas de atención aquí a nivel local con Pedro. Buenas tardes, Víctor, cuéntanos.
Bueno, buenas tardes, compañeros, en San José de Guaviare y en el retorno, y a Pedro y a Sandra, encantado de estar con ustedes y con todos los oyentes.
Alrededor de las cifras que van aumentando a nivel nacional, cuéntanos cuál es el estado del COVID en el país.
Bueno, te voy a dar el último reporte, acaba de salir del Ministerio de Salud. Se reportan 12.261 nuevos casos de coronavirus, 373 fallecimientos, infortunadamente, y ya son 51.747 las personas que han fallecido por esta causa. El total de infecciones, como sabemos, ya superó el umbral de los 2 millones. Estamos en 2.027.746, de las cuales se han recuperado la gran mayoría, 1.849.194. Esta suma de cifras lo que refleja es que estamos viviendo lo que se llama esa segunda ola. Hay que tener en cuenta que hay países que están viviendo una tercera ola, en Europa, por ejemplo, con unos resultados catastróficos realmente. En estas últimas horas se superó el número de 100 millones de personas que han tenido el contagio en el mundo entero. Pero a la par sigue creciendo el tema de la vacuna, que es la gran esperanza de todos. Hay vacunación en la mayoría de los países que tienen las cifras más altas, Colombia casi que es la excepción, pero hay unos anuncios que vale la pena tener en cuenta, y esos anuncios, como todas estas cifras son oficiales, aquí no hay campo para la especulación, las cosas corresponden a lo que dicen los funcionarios y las entidades y a lo que se comprometen. El Gobierno Nacional ha anunciado que gracias a la adquisición que se está haciendo de vacunas, hay una meta inicial de 29 millones de colombianos que serían vacunados. Esas vacunas provienen de diferentes formas. Una a través de un mecanismo que se llama COVAX, que ha establecido la comunidad internacional para tratar de que los países tengan un cierto tratamiento equitativo frente a la vacuna. No siempre es así, porque indudablemente quienes tienen más recursos las compran más rápidamente y se hacen a ellas con mayor prontitud y en esa misma medida la aplican. Pero ese mecanismo COVAX, esperemos que funcione. El gobierno colombiano contará con 20 millones de dosis de vacunas que se aplicarán a 10 millones de habitantes, porque hay que tener en cuenta que esta vacuna necesita de dos dosis por persona. Aparte, la farmacéutica Pfizer, con ella se contrataron 10 millones de dosis para inmunizar a 5 millones de personas, esa también es doble, ¿sí? Y con el laboratorio Janssen, que tiene un biológico que es de una sola aplicación, se adquirirán 9 millones de dosis para igual número de colombianos. Y también con la multinacional AstraZeneca se contrataron 10 millones de dosis para inocular a 5 millones de personas. El gobierno se ha comprometido a que este proceso de vacunación comenzará en febrero. No hay una fecha exacta, pero eso es lo que se prevé y es la gran esperanza. Ojalá que, eso sí, los colombianos recurran a la vacuna como el medio más rápido y seguro para tratar de frenar esta pandemia.
Gracias, Víctor. Muy importante esta información que nos brindan. Y de esta forma, pues seguimos diciéndole a todas las habitantes del departamento del Guaviare que sigamos atendiendo todas estas normas de bioseguridad que por parte del gobierno nacional y local hoy nos han indicado para que esta pandemia no se siga expandiendo de esta forma. No olvidar el uso del tapabocas, el distanciamiento y pues obviamente todo lo que tiene que ver con estas normas de bioseguridad que son muy importantes.
Agradecemos a Víctor de Usaba por la participación. Sabemos que el tema es amplio y lo vamos a seguir haciendo de esta manera que podamos conocer también cuál es este sistema de vacunación en Colombia más avanzado, en cómo sigue esta estrategia del gobierno nacional. Víctor, que tengas una muy buena tarde, al igual que todos nuestros oyentes que siguen sintonizando Manguaré. A todos un abrazo, sigan trabajando con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque sí se puede generar mayor protección, bajar esos niveles de deforestación, no hacer incendios forestales y seguir produciendo desarrollo sostenible en la región. Un abrazo, mañana a las 5:30 nuevamente, Sandra y Pedro con ustedes en Manguaré. Que tengan una feliz tarde.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.